Bueno, la política. Al final la política acaba tintando, si se fijan, una y otra vez este programa y una y otra vez la vida. Estos días se habla de pactos. Y generalmente hablamos de pactos de todo tipo, con el diablo entre caballeros y el pacto de gobierno. El 9 de marzo el Partido Socialista consiguió ser la fuerza más votada y con mayor número de escaños. Sin embargo, está obligado a pactar para alcanzar una mayoría estable. Decía el otro día Pepe Blanco que nosotros lo que queremos es tener una cosa estable. Nada de acuerdos puntuales, líos de una noche, no. Nosotros queremos tener una relación seria. Una cosa así como de futuro, aunque parece que las cosas no le están saliendo exactamente como pretendía. En este programa tenemos siempre la intención de construir, de acabar construyendo al político perfecto. ¿Por qué? Porque si tenemos al político perfecto, esto de los pactos sería pan comido. Si tenemos al tipo que sepa pactar perfectamente, esto ya estaría hecho. Así que vamos a hablar, como siempre, con nuestros expertos en comunicación política, Antoni Gutiérrez Rubí, que está en Barcelona. Antoni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Jordi Rodríguez Virgil, que está en Pamplona. Jordi, muy buenas tardes también.
Muy buenas tardes.
Esto de los pactos, esto también tiene su gracia, ¿eh? Porque pactar, estamos viendo estos días casi como una historia de amor donde uno se ofrece, otros se hacen de rogar.
Ahora quiere hablar conmigo. Pues ahora vamos a ver, ¿no?
Pero yo
no quiero un lío de una noche, yo quiero que sea algo más serio. Esto de pactar tiene también su arte, ¿eh?
Sí que la tiene. Además, la política y el pacto van de la mano. Es muy difícil hoy gestionar y desarrollar un proyecto político si no es logrando acuerdos y consensos, incluso negociando las diferencias, ¿no? Por lo tanto, el pacto y la política van muy juntos y nos tenemos que acostumbrar todavía más a que la política signifique siempre o casi siempre pacto.
Claro, yo creo que el político perfecto que estamos buscando, además de otras características que ya hemos ido comentando, de la credibilidad, etcétera, es indudable que debe tener un rasgo que es la capacidad o la habilidad negociadora y la capacidad para llegar a acuerdos, y máximo en un sistema parlamentario como el nuestro.
Y que solo exista uno no nos vale. Esto es como lo de dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Necesitamos a dos que quieran pactar, ¿no?
Sí, porque el pacto se nutre del diálogo. Uh-huh. Y por lo tanto, por muchas ofertas que hagas de pacto, de acuerdos, estas solo tienen que ser conseguidas a través de transacciones, negociaciones, y por lo tanto de un diálogo muy intenso, ¿no? Yo creo que es bueno una legislatura en donde parece ser que las fuerzas políticas, tanto las que dan apoyo al gobierno y el principal partido que le da apoyo, como la de la oposición, hablen de negociación, de pacto, de acuerdo. Lo que tiene de inestable, porque significa negociar permanentemente, tiene de bueno de que seguramente esos acuerdos serán más fuertes porque serán de más grupos, ¿no?
Y Jordi, no puede ser que a lo mejor es cosa mía, que yo me lo invento, que estén pactando, pero de repente dentro del pacto incluyan, bueno, pero tú di que no quieres hablar conmigo, o sea, vamos a mostrarnos públicamente que no queremos hablar, tú de repente dices que lo que te estoy ofreciéndonos, ¿esto soy yo que yo lo pienso o puede ser verdad?
Puede ser verdad. La comunicación es inherente a la negociación y la comunicación es importante en dos sentidos. En el propio proceso negociador, es decir, como la comunicación dentro de la negociación con el otro, y también cómo comunicas los acuerdos o cómo comunicas el proceso que se está desarrollando a los tuyos y al público en general. Entonces ahí también puede haber acuerdos, ¿no? Entonces, dentro de esa negociación puede haber también acuerdos sobre cómo vamos a vender lo que hemos llegado, ¿no?
El pacto existe indudablemente, es un parte de la democracia moderna, pero o sea, bonito no es, ¿no? Porque mira, tú no has ganado suficiente para formar un gobierno, pero sí, si tú hablas con otro partido, eso lo puedes hacer. Queda un poco como un trato, como un deal, un poco, ¿no?
Sí, pero eso es consustancial al sistema parlamentario, es decir, y sobre todo un sistema más o menos proporcional como puede ser el nuestro, no un sistema de mayorías claras, aunque ya hemos visto en las últimas elecciones que vamos a un bipartidismo. Es decir, no se va a desarrollar un programa de un gobierno del partido ganador 100% si llega a acuerdos, porque algo tendrá que ceder, ¿no? Pero sí que también es la riqueza de la capacidad de añadir y de sumar gente para llegar a esa mayoría absoluta. Entonces, es menos eficaz, pero también es más representativo, porque puede sumar gente. También a la hora de negociar siempre hay como dos actitudes, ¿no? Dentro de las teorías de juegos, de la negociación y de muchas otras cuestiones, la posición ganar-perder, es decir, solo tener en cuenta lo tuyo y todo sin tener en cuenta lo de los demás, ¿no? Y la de ganar-ganar, es decir, llegar a un acuerdo con el otro que sea beneficioso para los dos, ¿no? Se tiene en cuenta al oponente y es un clima más de colaboración, más de confianza, en donde se pueda sumar, ¿no? No hay que huir, y siempre en las negociaciones, sobre todo en las negociaciones políticas, intentar evitar caer en el juego de suma cero. Es decir, que siempre lo que gane uno es porque el otro va a perder, porque así es muy difícil negociar en política. Entonces,
Es que nadie quiere.
Claro. Entonces
nadie se presta a un diálogo en donde no pueda obtener algún beneficio.
Claro,
¿no?
Entonces tiene que ser eso, pues buscar esa negociación de ganar-ganar, ¿no? Ver, y ahí hay, donde la creatividad y la comunicación también es muy importante, ¿no? Ver cuáles son los acuerdos en que podamos los dos sumar, los dos o los tres o los que haya en la negociación.
En cualquier caso no estamos mal, porque por ejemplo en Bélgica han tardado 5 meses en llegar a un acuerdo parlamentario para la formación de gobierno. Es decir, que sin llegar a esos extremos, es normal.
Pero Antonio, el problema es que el país funcionaba de maravilla, incluso algunas voces empezaron ya a decir, oye, que lo mismo, esto nos va bien y no hace falta tener gobierno estable.
Lo que quería decir es que yo creo que es un síntoma también de una cierta homologación europea y de un cierto contexto europeo, que nuestros gobiernos y nuestras mayorías parlamentarias se establezcan con pactos permanentes, negociaciones constantes, forma parte, digamos, del paisaje democrático europeo. Yo creo que es bueno que, como dice Jordi, además consolida, digamos, una manera más cohesionada de llegar a acuerdos, no imponiéndolos, a pesar de que hay mayorías y minorías, eso es obvio, y hay que desarrollar programas propios. Pero bueno, en todo caso me parece que se hace más fuerte la democracia con el pacto y la negociación que no con la imposición.
Aunque quizás un líder o un partido muy minoritario puede estar clavo, incluso puede decidir algo muy importante.
Pero eso sería una deformación del sistema, es decir, como uno que representa a muy pocos,
mandan sobre muchos.
Bueno, relativamente, porque hay diputados que, aunque solo sean uno, pues han costado 85 veces más su voto que el de otros. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Izquierda Unida, ¿no? El otro día salieron... Es decir, que es cierto que cada voto es un diputado o una diputada, pero hay representantes políticos que, más allá de su fuerza numérica en el Parlamento, representan a amplios sectores de nuestra sociedad y, por lo tanto, no es exactamente un voto, sino también una sensibilidad, una manera de entender, digamos, la política, una filosofía también de negociación política, etcétera, ¿no?
Bueno, y ahí también es responsabilidad del partido fuerte o del partido mayoritario, es decir,
claro,
puedes decir, el pequeño ha decidido sobre cuestiones básicas, bueno, porque el partido grande o mayoritario así lo ha decidido, ha pensado que podía ceder por ahí o llegar a ese acuerdo con ese partido. También en las negociaciones es fundamental la fuerza en la negociación, que también está en la necesidad de llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, pues todo esto es un juego complicado, ¿no?, donde entran múltiples factores.
Bueno, vamos a lo de hoy. La sesión ha estado presidida por un mayor de edad. La mesa del Congreso ha estado presidida por una mesa de edad formada por el diputado más antiguo, Juan Manuel Albendea, y las dos más jóvenes, ambas del Partido Socialista, Sara García y Miriam Muñoz, que estará con nosotros el próximo jueves en ese debate que establecemos con los diputados que han tomado ya posesión de su acta. Pues los más jóvenes, los cuatro más jóvenes, van a estar con nosotros. Vamos a escuchar el momento más esperado de esta mañana.
Los votos emitidos han sido 350. A favor de don José Voto Martínez, 170. A favor
un poco
de
nervioso,
Pastor,
José Voto.
Voto Bono, Bono Voto.
Vosotros como expertos, enseguida escucharemos a Bono, pero vosotros como expertos en comunicación política, ¿no creéis que deberíamos quizá dar unas clases al señor Bono con lo del eje y todas esas cosas? Es decir, que después de muchos años todavía en su forma de expresarse no...
Es un acento castellano manchego, Toni.
Que no sé, ¿creéis que está bien así o deberíamos modificarlo?
Yo creo que forma parte de su personalidad y de su atractivo político, ¿no? Yo creo que eso no es ni censurable ni criticable, forma parte de su identidad, para entendernos, y forma parte también de nuestra diversidad, ¿no? Es decir, hablamos con acentos diferentes, algunos en sus territorios tienen además varios idiomas o dos idiomas, por ejemplo, oficiales, y a mí me parece un síntoma de riqueza lingüística y de pluralidad, o sea, no me molesta para nada. Otra cosa es lo que diga, no el acento.
Claro, y además es un factor que le diferencia, ¿no? Que es un acento singular y particular, y le diferencia también respecto a otros políticos, reconocible, y eso también es positivo de cara a la comunicación.
Y si no, ¿qué harían los guiñoles? Claro, los humoristas sin él.
Esto es que es difícil. Estoy pensando en los pobres humoristas. Es muy difícil hacer su trabajo cuando tienen a todo el gobierno y a la oposición trabajando, haciendo su tarea. Es bastante difícil. Bueno, a ver qué os parece esta mujer con 36 años para ocupar uno de los puestos claves de la próxima legislatura. Soraya Sáez de Santamaría.
Haremos oposición responsable y sólida. Y haremos oposición pegada a la calle, pegada a la gente, a sus problemas, a sus necesidades, a sus ilusiones, a la España que quieren y que desde nuestra posición vamos a ayudar a conseguir y a forjar.
Es un poco paradójico que uno hable de renovación y de nuevas ilusiones utilizando un discurso que hemos oído muchas, muchas veces. ¿Qué os parece a vosotros, Soraya?
Bueno, yo creo que es una persona, que lo hablábamos en el último programa, ¿no? La importancia de los jóvenes, pues sí que es una cierta regeneración o cambio generacional, ¿no? Es una persona de 36 años, muy joven, es mujer, es decir, va a ser la primera portavoz del grupo parlamentario, que eso también pues creo que es un valor positivo y creo que puede ser interesante. Lógicamente, también lo comentábamos en otro programa, su gran defecto es la falta de experiencia. El portavoz parlamentario tiene como tres grandes cuestiones. Primero, como su propio nombre indica, ser el rostro y la voz del grupo, que eso lo puede hacer bien y puede perfeccionarse porque tiene cosas para perfeccionar, pero lo puede hacer muy bien. Llegar a capacidad de acuerdos que hablábamos al principio es también forma parte de los requisitos del portavoz y eso también lo puede hacer muy bien y tiene experiencia ya, aunque es joven, tiene experiencia en la última legislatura. Y el tercer aspecto es dirigir el grupo parlamentario y aquí es donde yo veo que puede haber más problemas. Es decir, el Grupo Parlamentario Popular es un grupo amplio pero también diverso, con líderes, con gente con mucha mili encima. Entonces, ser capaz de dirigir, coordinar el trabajo interno es donde habrá que verlo, donde yo creo que pueden surgir más dudas, ¿no?
Quedan muchas cosas por ver.
Sobre todo iba a decir cuando pierdes unas elecciones, ¿no? Debe ser más fácil cuando las ganas. Cuando las pierdes es complicado.
Me queda mucho por ver. Empieza apenas empezado a andar esta legislatura y ya estamos aquí hablando. Y seguiremos en la búsqueda de ese político perfecto. Jordi Rodríguez Brigili, muchísimas gracias. Antoni Gutiérrez, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta muy pronto.